la mañana.
Estar informado.
Las distintas formas de seguir apoyando a las víctimas de la DANA, profundizar en el sentido de la palabra vocación, así como proyectos de pastoral con migrantes. Estos son algunos de los temas que la Asamblea Plenaria ha tratado durante esta semana y de los que hoy ha dado cuenta el secretario general de la Conferencia Episcopal, Álvaro Sáez.
Sí, porque el objetivo es seguir mostrando su cercanía a las víctimas con actos como el de la misa del pasado martes o el de la colecta del próximo domingo. El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha explicado detalles de distintos proyectos de la Conferencia Episcopal Española, como es ese Congreso Nacional de Vocaciones de febrero de 2025, que pretende ampliar el significado de la propia palabra.
No hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados.
Además, ha destacado los distintos trabajos que se siguen realizando en formación y prevención de abusos y también en los proyectos con pastoral de migrantes.
Y tenemos una buena noticia que nos llega desde Valencia. Mañana sábado se reabrirán todas las carreteras afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre. Muchos tramos quedaron completamente destruidos por la fuerza del agua. Y estamos a solo 2 meses de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos y con ello regresa también la preocupación de varios sectores empresariales españoles ante la posible imposición de aranceles. Algunos perjudicarían claramente a nuestra economía. Victoria Ballesteros, ¿cuáles son los sectores que se verían más afectados?
Pues los aranceles afectarían a 28.000 empresas y a la cabeza de esa lista están los combustibles, seguidos del aceite de oliva, que este año había aumentado más de un 100% su exportación a Estados Unidos, así que la preocupación es evidente. Juan Luis Ávila, responsable del olivar de COAG.
Lo que nos preocupa es que ese arancel sea para los productos europeos, pero no sea un arancel generalizado, lo que supondría pues una competencia desleal con países del Magreb.
Otros de los sectores donde más lo notarían serían el farmaquímico y en el del vino, como explica el director de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez.
El que aumenta además un 20% el precio simplemente por un arancel supone que ese 20% se va a multiplicar por 2 o por 3 en el lineal. Pues es simplemente que la gente deja de comprar ese vino porque es mucho más caro.
Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan un 5% del total con un volumen de 20.000 millones de euros.
Desmantelada una célula yihadista con 9 detenidos en España y Marruecos. Algunos de ellos ya habían sido arrestados con anterioridad por terrorismo y celebraban reuniones periódicas en Ceuta y Tetuán para planificar atentados. ¿De qué más datos disponemos, Juan Baño?
Es la información que facilitan las autoridades marroquíes. 6 detenidos lo han sido en España, 4 en Ceuta, también en Madrid o Ibiza, y el resto 3 en las ciudades fronterizas, en el lado marroquí de Tetuán y Castillejos. En los registros practicados se han intervenido armas blancas, equipos informáticos. Se investigan posibles ramificaciones internas y externas de las células afiliadas a la rama en el Sahel del grupo terrorista Estado Islámico, también su grado de implicación en los actos terroristas que planeaban. Operación que pone sobre la mesa la estrecha colaboración entre España y Marruecos en la lucha contra el terrorismo y que se convierte en la última que realiza el equipo que ha liderado hasta ahora en el lado español la Comisaría General de Información, primera referencia policial en ese combate.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya tenemos en marcha el sorteo de la fase final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Sorteo en el que la selección española va a conocer si Italia, Croacia o Países Bajos es su rival para los cuartos de final de la Liga de las Naciones que se van a disputar en el mes de marzo. Recuerdo que los de Luis de la Fuente defienden títulos. Sorteo en el que además vamos a conocer también los hipotéticos enfrentamientos para las semifinales. Mientras tanto, esta noche regresa a la Liga a las 9, tiempo de juego. Getafe-Valladolid, 14ª jornada en la que mañana va a saltar a escena el líder, el Barça, con la confirmación ya de que Hansi Flick tiene que anotar una baja de mucha importancia. Víctor Navarro.
No se ejercita. Lamine Yamal, que no viajará mañana a Vigo, será la gran baja del FC Barcelona. Todavía no se ha recuperado de esas molestias en el tobillo derecho. Tiene dolor, siente dolor y ya le impidió estar en el césped contra la Real Sociedad y estar con la selección española. Lewandowski sí estará mañana, podrá ser titular, entrena con normalidad y a la una habla Hansi Flick en la previa del Celta-Barça.
Gracias, Víctor. Para mañana dejamos también al Atlético de Madrid ante el Alavés. Informa Javi Gómez que Lenormand entrena con un casco de rugby, sigue con ejercicios adaptados, pero de momento con cautela para incorporarse con el resto de sus compañeros. El domingo, Leganés-Real Madrid, con la duda de cómo va a solventar Carlo Ancelotti las bajas en defensa.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos. Bueno, pues... Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, 22 de noviembre, son las 11:08. Nacho García Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
Concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, concejal en Arucas, minuto y resultado, José Eduardo Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días en esta soleada mañana en Arucas, que estamos a 26 grados.
Uy, 26 grados más o menos. Se nota el calor, ¿no? Un poquito de bochorno ahí.
Sí, se nota. Mala idea ponerme a ejercer hoy para hacer la copa.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Y las noches qué tal? ¿Fresquitas o también calurosas?
Pues anoche no estaba fresquito, pero las últimas semanas sí, porque tenemos tenido un tiempo así revueltillo con algo de lluvia, pero ya otra vez vuelve tiempo raro.
Oye, donde hay mucha lluvia, donde hay un ambiente muy, 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 muy enrarecido, José Eduardo, es en el gobierno central, sobre todo a tenor de la declaración ayer de Aldama, ¿no? Que lo que dicen es que no, que todo es absolutamente falso, y Aldama diciendo, bueno, pues parece ser que Pedro Sánchez tiene Alzheimer y tengo pruebas de absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo has recibido todo lo que está pasando ahora mismo en el Ejecutivo Central, también con los ojos puestos en Ángel Víctor Torres, el ministro, el presidente de Canarias?
Pues yo quiero 50.000 euros para Ángel Víctor Torres, ¿no? Es lo que supuestamente sí. Coldo pidió para...
Se supone, según dice el Dama. Se supone.
Bueno, se supone, no, eso fue lo que él dijo que dijo.
Es lo
¿no?
que dijo, pues sí.
Que sea cierto o no, sí. ya se verá.
Sí, pero lo dijo, primer lugar, correcto, lo dijo.
Entonces, lo primero, la presunción de inocencia, yo, a diferencia de otros mejor políticos, procuro ser un poquito más precavido, porque hasta que no haya una sentencia judicial y se afirme, hay que siempre tirar por la presunción por delante, y eso en primer lugar. Y no dejamos de hablar de una persona que está imputado en pues en una serie de delitos. No estamos hablando que sea una hermanita de la caridad quien está haciendo estas declaraciones, y todo hay que ponerlo pues en su justa medida. Si bien es cierto que las declaraciones que ha hecho Aldama también pues lo que hace es autoinculparse en otra serie de delitos. No tiene mucho sentido a lo mejor que se declare, que haga unas declaraciones que aumenten sus posibles repercusiones penales en el procedimiento judicial que él está en curso. Así que en ese sentido también pues se le vislumbra cierta credibilidad. Dicho esto, sí es cierto que hay un dicho popular que dice cuando el río suena, ¿qué agua lleva, no? Y claro, ya son muchas cositas. Tenemos el caso Mascarilla, 5 millones, los 12,5 millones de contratos dudosos concedidos mediante el Servicio Canario de Salud. Ahora esto ha supuesto 50.000 euros. Y yo creo que Ángel Víctor Torres está recibiendo muchos ataques por varios frentes, y llegará el momento en el que se tendrá que poner todo sobre la mesa y dilucidar si qué es cierto y qué no. Creo que es el momento a lo mejor de ser un poquito solidario, no ser tan egoísta, y ver si a lo mejor toda esta serie de acusaciones y ataques pueden estar perjudicando a la marca del PSOE. Yo no soy socialista, yo soy de Coalición Canaria, pero yo si estuviera en una situación a lo mejor en la que se encuentra Ángel Víctor Torres, pensaría, ¿lo que está ocurriendo perjudica a la marca de mi partido? Y si es así, a lo mejor tomar decisiones como pues retirarse durante un tiempo hasta que todo se esclarezca y luego volver. Pero bueno, esto es una decisión que tendrá que tomar mi antiguo profesor de literatura, por cierto, porque él me dio clase en el Domingo Rivero.
Uh-huh. Bueno,
hasta ahí puedo leer.
¿Te llama la atención que Aldama haya quedado en libertad? Es decir, ¿tú crees que si es por esto es porque la fiscalía, el juez, le da cierta credibilidad a sus palabras?
No, a ver, hay que tener presente lo siguiente: la libertad condicional es lo más habitual, lo que no es habitual es la prisión condicional, es decir, por regla general se deja en libertad a alguien cuando no hay riesgo de fuga, cuando las pruebas no hay riesgo de que se destruyan, o cuando posibles víctimas no vayan a ser atacadas por el presunto agresor. Estos son los motivos por los que una persona se deja en libertad hasta que se enjuicie y haya una sentencia condenatoria. La excepción es que esté en prisión, así que me parece lo más normal que esté en su casa y no esté en prisión.
Presunción de inocencia, no cabe la menor duda, Nacho, pero lo que está claro es que la declaración de Aldama mete muchísima presión al gobierno y además lo deja en el ojo del huracán, no solamente a Pedro Sánchez, no solamente a Coldo, a Ábalos, también a Ángel Víctor Torres, decir, no sé si ruido o no, pero lo que está claro es que tiene muchísima presión encima ahora mismo el gobierno central, ¿eh?
Absolutamente. Yo creo que me he levantado incluso ayer cuando lo vi me siento como muchos ciudadanos, sobre todo canarios, ¿no? En el sentido asombrado por una parte y triste por otro. Asombrado porque es evidente que esto es como ya, no sé, una serie por temporadas que cada vez se va poniendo más feo, se va enredando más y se va acorralando más el epicentro, en este caso, de la corrupción en el gobierno central. Y en particular con el señor Torres, a quien señala directamente. Claro, evidentemente la presunción de inocencia ante todo, ¿no? Pero es que ya suena un poco feo, ¿no? Que no sale otro nombre, es que el de Torres ya sale en muchas cosas. Es que tiene el caso Mascarillas, es que con el tema del Tito Berni en su momento, y es que ahora también está señalado directamente. Con lo cual, esa es la parte que también nos entristece, o me entristece, porque al final Canarias está saliendo estos días en todos los medios pues por la noticia de que el expresidente canario y actual ministro está bastante, la verdad que vamos a decir enredado en esta trama. Es muy grave esas frases, ¿no? Como lo de nos debe una grandísima a Torres. Es muy grave lo de los 50.000 euros que ya comentaban anteriormente para el señor Torres. Y yo creo que esto o se explica claramente, sin contradicciones y con transparencia, o tiene que dimitir por un tema pero de, ya de decencia, de ética y de moral, o sea, una de dos, porque si no hay explicaciones, yo que está muy acorralado y creo que es evidente, yo creo que es muy insostenible ahora mismo la situación.
Vamos a escuchar
solo decir una cosa, sí, rápida, adelante. Por mucho menos se le hizo una moción de censura al Partido Popular.
Bueno, esa era mi siguiente reflexión, ¿no? Pero antes vamos a escuchar a Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista aquí en Canarias, en Herrera, en COPE Canarias.
La gravedad es tal que, por supuesto, iniciaremos todas las acciones judiciales necesarias, porque no puede quedar en vano que una persona o un personaje vaya a decir las barbaridades y falsedades que dijo ayer en sede judicial. Le pido al Partido Popular que vuelva a la senda de la verdad y que no entren en el histrionismo electoral, que pueden estar tranquilos que el Partido Socialista va a seguir gobernando este país.
El hecho de que Ángel Víctor Torres haya anunciado, José Eduardo, acciones legales contra Aldama, digamos, es una salida lógica, coherente, debido a la presión a la que está sometido, ¿o es una manera, bajo tu punto de vista, de intentar aclararlo todo?
Hombre, si yo fuera abogado de Ángel Víctor Torres, haría eso, le recomendaría eso, quisiera eso. Básicamente para dejar patente que él no está involucrado en nada de lo que se le acusa. Eso no tiene recorrido judicial, toda vez que las declaraciones de Aldama es en calidad de imputado y, por tanto, puede mentir. Recordemos que quien no puede mentir es uno que va en calidad de testigo. Entonces, recorrido judicial ninguno. Sí tiene pues su aquel en cuanto a pues tratar de tener una imagen lo más transparente y lo más cristalina posible. Pero me gustaría traer a colación también unas palabras del señor Bolaño. Recordemos que el Consejo de Ministros no hace mucho indultó a un sujeto que, gracias a sus declaraciones, se destaparon muchísimos casos de corrupción y se le protegió y se justificó ese indulto precisamente por contribuir a evitar la corrupción en la política. Bueno, pues tenemos aquí a un señor que se llama Aldama, pues que está precisamente contribuyendo con sus declaraciones a evitar la corrupción, y parece que no tienen la misma forma de verlo, ¿no? Y es curioso, es una reflexión que ayer hizo el presentador de Antena 3 de Noticias, que ahora no me viene el nombre a la cabeza.
Vicente Vallés.
Vicente Vallés hizo esa reflexión anoche y Juan dice, pues de verdad, ¿no? Este doble rasero de medir que tenemos en muchos personajes en la política. Creo que yo lo más sensato que haría, y básicamente porque conozco a Ángel Víctor Torres, ya lo digo porque fue profesor mío, yo lo que haría en su lugar sería retirarme, no pasa nada, pues mira, hasta que todo se esclarezca y ya volverá. Como su día pasó con Fernando López Aguilar, que se lo acusó de violencia de género y cogió, se fue, dejó su acta de eurodiputado, se me lo recuerdo, también de su carnet de militante, y cuando todo se aclaró, volvió. Pues yo creo que sería lo más sensato y lo mejor para el partido, pero claro, dudo mucho que eso vaya a pasar.
Que eso vaya a pasar y que se lo vayan a permitir, no cabe la menor duda, claro. Sí. Tú dices, hablas de doble rasero. ¿Está ahora mismo en un doble rasero el PNV? Lo digo porque el PNV fue un poco la formación que apoyó a precisamente Pedro Sánchez, Partido Socialista, para esa moción de censura contra Mariano Rajoy. Ahora parece que se dan las condiciones, incluso superan las condiciones de aquel entonces, ¿no? Y el PNV, pues parece que en principio no lo va a apoyar. Ten en cuenta que tenemos los presupuestos también por delante.
Sí. El señor Feijóo ya lo dejó claro el otro día en sus declaraciones, que está dispuesto a hacer una moción de censura y que aquellos socios temporales del Partido Socialista, en vista de todo lo que está saliendo a la luz, pues tomen la decisión de a lo mejor plantearse una nueva formación de gobierno. Lo que sí es patente es que este gobierno no está funcionando. Sacan las cosas a tranca y barranca, negociaciones in extremis, concesiones pues inaguantables a partidos que condicionan la gobernabilidad del país. Es decir, creo que estamos yendo de mal en peor, y alguien tiene que tomar la decisión, y quien puede tomar la decisión en estas circunstancias y que no se le puede tachar ni mucho menos de socialista, creo que es al Partido Nacionalista Vasco. En su mano está poder cambiar las tornas.
Nacho.
Yo es que creo, sí, yo creo que efectivamente hay un doble rasero, y aquí se lo tienen que hacer mirar mucho pues todos los socios del gobierno. Yo creo que la situación actual es insostenible, de hecho es más insostenible, como estaba comentando José Eduardo y tú mismo, Javi, que en la etapa del Partido Popular, con lo cual el doble rasero es evidente, ¿no? Ante este punto hay dos caminos. Uno es claramente el de el judicial, que tendrá que seguir su curso, pero luego también está el político, y hay una responsabilidad política, y hay una dación de cuentas que se debe dar la ciudadanía, y al final este tipo de cosas lo que hace es alejar más aún a la clase política de los ciudadanos, porque claro, uno se pone como el adalid de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, como ha sido el PSOE todos estos años, y resulta que cuando le toca a uno en su propia casa cambia el discurso y es el Partido Popular que habla de estrategia electoral. No, oiga, no, hay que ser, yo creo que, coherente y tener un doble rasero. Pero además incluso internamente, porque ellos con Ábalos actuaron previamente a que se le imputara, ¿no? Con lo cual, yo creo que el PSOE es el que se tiene que aclarar y que tiene que dar una respuesta política, porque hay muchas sospechas y tienen muchos líos de corrupción ahora mismo en el gobierno. Yo creo que hay que evitar ese doble rasero que al final aleja a la ciudadanía de los políticos. Y los socios del gobierno lo mismo, es insostenible, lo estamos comentando, yo creo que es insostenible, el PNV, sobre todo el PNV, porque en su momento era el argumento de la corrupción, ¿no?, para dejar caer al gobierno de Rajoy, del que eran socios. Pues es que estamos en una situación peor que la de entonces, con lo cual pues tendrán que explicar qué es lo que está pasando, sobre todo a sus votantes.
¿Qué diría, nuestros oyentes, qué diría la señora Fierro si en lugar de Ángel Víctor Torres fuera una acusación a Manuel Domínguez? Diría lo mismo. Son las 11:21 minutos, vamos a cambiar de asunto. Futuro de Nueva Canarias. Ayer estuvimos hablando en este programa con Luis Campos, con el portavoz de la formación nacionalista de izquierda, que eso también llama la atención, nacionalismo de izquierda, pero bueno, y nos decía que cree que no es el principio de fin de Nueva Canarias si salen de la formación los alcaldes, digamos, díscolos o renovadores.
Si ese escenario se diera, obviamente creo que es una mala noticia, y por eso hemos estado trabajando desde la dirección nacional, hemos ido cediendo a muchos de los aspectos que nos han ido planteando en la búsqueda de un acuerdo, como así nos mandató a todas las partes la Ejecutiva Nacional. Y espero que finalmente seamos capaces de reconducir y de buscar ese espacio de consenso. Pero vuelvo y reitero, si finalmente ellos toman la decisión de salir de Nueva Canaria, yo lo lamentaría mucho. Evidentemente creo que las divisiones nunca son buenas para ninguno de los dos lados, y mucho menos para el espacio que entre todos, de manera conjunta.
Para ninguno de los dos lados, ¿no? Las divisiones no son buenas, pero también nos decía, no es el principio del fin de Nueva Canarias. Nacho.
Bueno, yo aquí, Javi, a ver, nosotros poco tenemos que decir, en el sentido que siempre respetamos cuando hay, bueno, problemas internos y esas disensiones en otros partidos políticos. La verdad que el máximo respeto, y al final, bueno, son ellos los que se tienen que aclarar o resolver esas diferencias, ¿no? Con lo cual, en poco vamos a añadir sobre la situación interna de Nueva Canarias actualmente. Sí es verdad que en este sentido sí tengo que decir, evidentemente, que independientemente de que estén sumidos ahora mismo en esta crisis, yo creo que eso no debe afectar en ningún caso, ¿no?, a los alcaldes o a los responsables públicos de Nueva Canarias que están actualmente pues gestionando lo público en cualquier, pues en mi caso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas, que aparte de resolver los líos internos que tengan, que no dejen de lado sus funciones públicas, evidentemente. Ya de aquí al futuro, pues ellos tendrán que resolver, y nosotros el máximo respeto.
Bueno, este sisma no va a afectar a la acción del gobierno, ni al Cabildo de Gran Canaria, ni aquellos ayuntamientos donde gobierna Nueva Canaria, donde son socios de gobierno, como aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pero vamos a mirar el futuro, ¿no? Futuro de Nueva Canaria. Yo sobre todo, después, dame un segundito, José Eduardo, sobre todo después de fin de año, porque parece que se pueden organizar en una plataforma los alcaldes renovadores, que por cierto, son los que tienen mayor votos en la formación, ¿no?
A eso voy. A ver. Vamos a hacer mi reflexión es la siguiente. Nueva Canaria es un partido presidencialista, y cuando digo esto es que Nueva Canaria, desde que se constituyó, no ha cambiado de presidente. O sea, la renovación brilla por su ausencia en Nueva Canaria. Esto por un lado, esto es un gran problema que tiene el partido desde mi punto de vista como analista político. En segundo lugar, la fortaleza de Nueva Canaria no es Nueva Canaria, y esto es una soberbia que tiene Nueva Canaria, que no sé, creo que son pocos autocríticos y analíticos en este sentido. Porque la fortaleza de Nueva Canaria está, por un lado, con el Partido Bloque Nacionalista Rural, que es el partido realmente de Teodoro Sosa en Galdar, y la fortaleza de Nueva Canaria está en Roca Guairo, del señor Antonio Morales. Esa es la fortaleza de Nueva Canaria, no es otra. Es decir, Nueva Canaria per se no es fuerte. Es fuerte gracias a las coaliciones que tiene con estos dos partidos que acabo de mencionar. La ruptura con estos partidos, evidentemente, ¿a quién va a debilitar? ¿A Nueva Canaria? ¿A los partidos en sí? No. Dudo mucho yo que Teodoro Sosa vaya a perder unas elecciones en Galdar porque se vaya a Nueva Canaria.
sinceramente. Y dudo mucho que Roca Guairo pierda fuerza porque se vaya a Nueva Canaria. El problema que tiene Nueva Canaria es que la división con estos bloques, con Bloque Nacionalista Rural y con Roca Guairo, supone que estos partidos se pueden coaligar con otros partidos. ¿Quién dice que el Bloque Nacionalista Rural, que es el partido de Teodoro Sosa, en las siguientes elecciones no se vaya a coaligar con Coalición Canaria? O con un partido que cree Coalición Canaria, como por ejemplo está en Santa Lucía, que está se llama La Fortaleza, que es un partido nacido de Coalición Canaria. Esto es lo que se debería plantear Nueva Canaria si no quiere ver que en las siguientes elecciones vaya a desaparecer, como han desaparecido otros partidos conocidos por todos, como UPyD, como Ciudadanos, precisamente por problemas en los egos. Creo que debe separarse de tanto ego, Nueva Canaria, dejar de ese presidencialismo que está erosionando por completo la formación y plantearse realmente qué es lo que está diciendo y qué es lo que quieren estos alcaldes que realmente aglutina el voto y la fuerza de la formación.
Bueno, tú has dicho Nueva Canarias y Coalición Canaria, ¿no? Tú eres concejal de Coalición Canaria, ¿no? Entonces yo te pregunto, sí. ¿Hay un huequito ahí? ¿Se está dejando un huequito? Incluso te pregunto, otra alcaldesa, Onalia Bueno, ¿no? De Nueva Canarias.
Onalia Bueno, por ejemplo.
Sí, está siendo una embajadora de Nueva Canarias porque se lleva muy bien con Teodoro Sosa, ¿no? Esto es un grano de votos importantísimo, lo acabas de decir. ¿Hay huequito ahí para los renovadores en Nueva Canarias? Llámese Óscar Hernández, Teodoro Sosa, Paco Ata, Valsequillo.
En Nueva Canarias, ¿no?
En Coalición Canaria.
En Coalición Canaria, por supuesto. Coalición Canaria es un partido abierto. Abierto a coaligar con varias formaciones. Y ya lo hacemos. Lo hacemos con San Mateo. Lo hacemos con la Fortaleza Santa Lucía. Lo hacemos con varias formaciones. No es algo nuevo. Es decir, por supuesto que bienvenidos son cualquier formación que compartan la ideología del partido, que básicamente es mirar por y trabajar para Canarias. Mientras tenga eso en la hoja de ruta, creo que Coalición Canaria no se escapa a nadie, está abierto, por supuesto, a coligarse con estas formaciones.
Hombre, sería curioso,
sí,
¿no?
Sería,
dame un segundito, Nacho, sería curioso que el partido de Antonio Morales, que siempre ha criticado muchísimo a Coalición Canaria, incluso cuando Román y Paulino Rivero se unieron en las elecciones generales, pues Coalición Canaria y Nueva Canaria no estaba de acuerdo y lo mostró tal cual. Sería, no sé, curioso ver a Roca Guairo integrado en Nueva Canarias.
En Coalición Canaria, perdón. A mí no me extrañaría ver a Teodoro en Coalición Canaria, o coaligado en Coalición Canaria. Igual que Juntos por Mogán, que es el partido de Onalia, que hemos ido juntos en las últimas elecciones. Antonio Morales va a seguir en política, eso en primer lugar. Va a seguir en política en las siguientes elecciones. Creo que está en boca de muchos y secreto de todos que no se va a presentar a las siguientes elecciones. Entonces, Roca Guairo, ¿en manos de quién quedará? ¿Quieren seguir con Nueva Canaria? Todo el mundo sabe la enemistad que hay entre Román Rodríguez y Antonio Morales. Creo que es mayor esa enemistad que la que pueda tener Antonio Morales en Coalición Canaria. Son escenarios curiosos, pero totalmente probables, y es lo que debería analizar desde mi punto de vista el presidente Román Rodríguez.
Nacho, a ver, que te interrumpí. Sigue.
Sí, no. Yo con esto último yo estoy de acuerdo que son escenarios que yo sí los veo bastante bastante probables. Pero sí tengo que decir que al final también en cualquier partido, al final cuando se resume toda una lucha, ¿no?, pues de personalista o de egos, al final eso acaba siendo un problema, incluso ha supuesto la desaparición de muchos partidos. Pero sí es verdad que en el caso de que efectivamente estos alcaldes, que son ahora mismo Nueva Canarias, donde se encuentran los mayores graneros de votos, y finalmente se diera esta operación en este horizonte futuro, hombre, Nueva Canarias tendría un problema y tendría que reorientar y hacerse un reinicio, un reseteo absoluto, porque perdería pues sus grandes figuras en los pueblos. Como decía José Eduardo, ahí tiene razón, es donde obtiene también ese gran número de votos. Pero bueno, estaremos expectantes a ver lo que pasa.
Bueno,
pero escenarios probables.
A ver qué pasa. Sí, está interesante la cosa, está calentito. Oye, cuéntame un poquito, José Eduardo, esto de los juicios express para desalojar a ocupas de la vivienda, que parece que se ha aprobado por un error.
Hay algo curioso, y es que una enmienda del PNV para modificar la ley de enjuiciamiento criminal consiste en convertir los procedimientos de delitos de usurpación, que son los delitos que se cometen cuando uno ocupa dentro de una vivienda, llevarlos por una vía rápida en juicios rápidos. De este modo, pues un procedimiento de desahucio sería express y en cosa de 3 meses se podría resolver. Por ahora, casi todas las modificaciones normativas que han ido para favorecer el desahucio han sido por la vía civil. Pero claro, esta es la primera vez que se plantea una reforma por la vía penal y, por tanto, ir por la vía penal podría ser más interesante. Y si esto se ha aprobado así, como un error, porque EH Bildu y Esquerra Republicana votó a favor de esa enmienda y por error, según han dicho ellos, porque en declaraciones posteriores, por un error votaron a favor de esto. Lo cierto es que gracias a eso ha pasado al Senado, el Senado, pues el Partido Popular, que tiene mayoría, terminará firmando esta modificación y tarde o temprano estará en vigor y se publicará en el BOE. Veamos si efectivamente va a ser útil y si es así, pues ya casi todos los procedimientos de desahucio, en vez de ir por lo civil, sería conveniente llevarlos por lo penal porque sería mucho más rápido y de este modo los propietarios recuperan su propiedad.
Sería muchísimo más efectivo. Esto habría que después publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Y una vez que se publica, ya al día siguiente, ya digamos que entra en vigor.
Depende, puede ser al día siguiente o puede haber un vocatio legis, que así se llama, que la normativa establezca que entra en vigor dentro de 6 meses. Por regla general, en el ámbito penal no suele ser al día siguiente, sino hay un vocatio legis mayor, debido a las repercusiones y consecuencias del cumplimiento de una norma. Entonces, por regla general suele ser 6 meses el vocatio legis de una modificación normativa en el ámbito penal.
Y esa vacatio legis, en el periodo de esa vacatio legis, ¿no existe la posibilidad de que esta enmienda se mejore, se transforme, se subsane?
No. El vocatio legis es una norma ya publicada, por tanto entrará en vigor. Y esto no es un real decreto, esto es una modificación de una ley orgánica. Además, la ley de enjuiciamiento criminal es una ley orgánica. Por tanto, esto ha llevado un procedimiento en el Congreso, ahora está en el Senado, luego volverá al Congreso y luego se publicará en el BOE y se aplicará conforme a la fecha que ponga en la disposición adicional.
Claro, y la pregunta que nos hacemos todos, José Eduardo, ¿esto quiere decir que se abre la esperanza para que el propietario o propietaria que haya perdido su casa porque está usurpada o porque está ocupada
pues mismo,
la vuelva otra vez a recuperar?
Sí, a ver, esto al menos es la primera vez en años que por fin se está legislando en favor del propietario y no en favor del ocupa, porque lo extraño que hemos vivido en España, y digo en España porque en Europa no es así, es que las últimas modificaciones que han habido en materia de ocupación de vivienda favorece al ocupante y no al propietario. Esperemos que esta modificación sea efectiva y que finalmente pues se puedan tratar estos desahucios por la vía rápida en el procedimiento penal y de mayor garantía al propietario, porque uno de los problemas que tenemos en la vivienda en Canarias, bueno, y en España, es que los propietarios prefieren vender a alquilar, en vista de los problemas que tiene el alquiler de vivienda cuando están los inquiocupas, que difícilmente pues los pueden echar un periodo corto y recuperar la inversión. Entonces, dotar de seguridad al propietario en el mercado inmobiliario ayudará a que haya más viviendas en la oferta y, por tanto, se rebaje también el precio de la misma.
Bueno, Nacho, parece que por fin se coloca todo en su sitio, ¿no? Y se le da cierta coherencia y lógica, ¿no?, al problema que tenía la vivienda pues, con los ocupas, con esto.
Pues sí, porque en este caso, no por nada, hombre, nos hubiera gustado que lo de la enmienda efectivamente no hubiera sido por error, porque creemos que es de sentido común y, bueno, pues desde el Partido Popular creo que es evidente, pues hemos peleado y llevado en numerosas ocasiones el tema del desahucio exprés, de la ley antiocupas y evidentemente posicionamos en contra también de la ley actual de vivienda que consideramos que deja desprotegidos a los propietarios, con lo cual pues esto sí es verdad que es un paso más, como estaban comentando, además a nivel por lo penal, ¿no?, a nivel judicial, que puede ser mucho más efectivo. Y sí, pues nosotros estuvimos a favor de un primer momento y estamos a favor de defender este derecho de propiedad y que haya una seguridad jurídica para los propietarios. Además hemos visto casos, ¿no?, sangrantes, que al final yo creo que es lo que más nos llega, nos llama, ¿no?, cuando vemos en los medios el caso del anciano, del vecino, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, de Chamán, hace un mes, creo, en octubre, cuando llegó y se encontró esos ocupas, que al final lo sacaron, o el caso de Valencia, en fin, que seguimos considerando que hay un problema con la ocupación y esto es un paso más.
Y hay mucha mentira. La gente debe saber que el 85% de las viviendas que están en el mercado son de particulares, no son de fondos buitres, ¿no? Porque siempre el discurso de la pseudoizquierda que tenemos en este país dice, no, es que la culpa está que hay muchas viviendas vacías en manos de fondos buitres. Pues no, oiga, es que mire usted la estadística del INE y verá que el 85% de las viviendas están en manos de particulares y esas personas son las que se les está perjudicando en su derecho a la propiedad. Y por ahí se tiene que trabajar, el gobierno tiene que trabajar por el bienestar de la ciudadanía. no del delincuente.
Bueno, pues nos tenemos que ir, Nacho. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
José Eduardo, otro, gracias, hasta la próxima.
Un abrazo enorme, hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta y mi historia merece ser escuchada para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues cojo a esto porque la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Lo que llama la atención es que no es otra cosa que subir. Hace un par de días conocimos el informe del defensor del profesor de AMPE, ¿no? Eso fue a nivel nacional. Arroja un preocupante aumento de las agresiones de alumnos a docentes en el curso 2023-2024 y ahora pues las diferentes direcciones lo va presentando en su delegación territorial, es decir, en su región, ¿no? se ha presentado precisamente la memoria del defensor del profesor del curso 2023-2024 en Canarias, hace una horita aproximadamente, hace muy poquito que ha terminado la rueda de prensa. Vamos a conocer los datos en la voz del presidente de AMPE, Pedro Crespo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y los datos que arrojan, Pedro, aquí en Canarias?
Bueno, pues arrojan lo que yo creo que bien has anunciado. Es decir, sí conviene decir que no es una cuestión generalizada, que no es que se esté agrediendo constantemente al profesorado, que no se pueda dar clase en ningún centro. No, son casos puntuales, pero eso sí, casos muy graves. Y en ese sentido, en este el curso pasado, que es la memoria que presentamos en Canarias, fueron 663 los docentes que optaron por llamar a este servicio al haber sufrido una agresión, una intimidación, una situación que impedía desarrollar adecuadamente su actividad docente. Esto frente a los 157 del anterior curso escolar.
¿De 157 a 663?
No, 163.
Ah, 163.
De 157 a 163, ah, vale, que fueron el curso pasado.
Claro, entendí, 600 y el incremento es bestial, ¿no? No, bueno, de 157 a 163, ¿no? Bueno, pues sí. ya tenemos los datos. Sí. Pero claro, entiendo yo que cuando un profesor tiene que llamar a este servicio es porque ya se genera una situación insostenible, ¿no? Por lo tanto, muchos soportan pequeñas situaciones de violencia que no se atreven o no quieren porque consideran que no supera el límite el denunciarlo, ¿no?
Evidentemente, el profesorado tenemos recursos y es normal, especialmente en secundaria, que es donde se da la mayoría de los casos, tenemos recursos para acometer esas situaciones que se dan. Cuando opta por llamar a este servicio es que ya, pues literalmente la situación es muy muy grave. Si de, en ese sentido es donde sí que entendemos que se deben poner medios, evidentemente por parte de la consejería, medios que ofrezcan este propio servicio que ofrece AMPE y que tenga que ser la consejería la que lo oferte de una forma ágil y sencilla, no tediosa como actualmente es el actual protocolo que tienen contra agresiones que lleva una burocracia y no tiene un servicio ágil como el que tenemos y que, insisto, no AMPE, sino ningún sindicato, tendría que ser la propia consejería la que lo ofreciese pues con, de una forma similar a la que tenemos.
¿Está sectorizada las agresiones por el tipo de agresión exactamente? ¿Cuáles son las más usuales, Pedro?
Sí, nosotros tenemos a nivel de alumnado y a nivel de familia. A nivel de alumnado fueron 122 las agresiones que se denunciaron y 41 las de familia. Destacamos, quizás porque el mayor aumento que tuvo, cuando llama a alguien al servicio coinciden que sufre varias situaciones, ¿no? Como un ciberacoso o una agresión, una amenaza. Y en este caso destacamos, decía, lo de problemas para dar clase, que fueron 86, y esto sí fue un aumento considerable en relación al curso anterior, y denota pues algo que de alguna manera también denunciamos por otro lado, y que son las ratios que sufrimos y el nivel de alumnado con esas educativas especiales, el volumen que va aumentando considerablemente, y estamos convencidos de que esto es lo que va motivando esta situación, pues porque se hace complejo con ratios elevadas y las situaciones, como decía.
Cuando hablas de ciberacosos, ¿hay algún caso, algún ejemplo que podrías poner?
Sí. Esos fueron 21 y esos son, pongo uno incluso que tuvo asistencia jurídica, que grabaron a una profesora en el ejercicio de su función sin ella saberlo. La provocaron, esto en un centro de secundaria, la provocaron y otra alumna iba grabando eso y después lo subieron a redes. Esto fue denunciado y bueno, se produjo una sentencia favorable en este caso, como no podía ser de otra forma, en la que a la tres alumnas que fueron en este caso implicadas se le puso pues una sanción de servicios a la comunidad que bueno, que yo creo que está bien, más allá de las sanciones, evidentemente, que son situaciones de menores que no conviene tampoco estigmatizarlas, pero son situaciones graves. Y bueno, yo creo que ahí hay que intentar pues poco a poco ir concienciando, en primer lugar a la familia, que para nosotros quizás es que casi de lo más grave, ¿no? Porque cuando una familia agrede a un docente, que fueron 3 o 18 acusaciones carácter de fundamento, eso lo que denota como termómetro es que no existe algo que para nosotros es básico, que es entendernos como colaboradores de la familia. El profesorado colaboramos en la educación con la familia, tenemos que ir a una, no somos un ente externo que nuestra responsabilidad sea educar, no, nosotros colaboramos en esa educación, y ahí tenemos, insisto, ir a una, y desde luego que esto no cuesta dinero, esto no tiene implicación presupuestaria como la otra medida, y estamos convencidos que podría ayudar, vamos.
El hecho de conseguir que los profesores sean autoridades, porque creo que no lo son por ahora, ¿no? ¿Dentro del aula puede mitigar este tipo de datos que estamos dando?
Sí, eso ha cambiado a positivo con la nueva ley educativa, ya lo recoge. De alguna manera, lo que es ser la consideración de autoridad pública en el ejercicio de nuestra función. El Código Penal lo recoge en el 550 y dice eso, que no es lo mismo sufrir una agresión o emitir una agresión a un docente en el ejercicio de su función que a cualquier otro ciudadano, como ocurre con otros sectores públicos, ¿no? En el ejercicio de nuestra función somos autoridad pública y las sanciones pues son constitutivas de delito. Pero vaya, puede de alguna manera ayudar, y estamos convencidos que es algo positivo, pero creemos que más hay que ir al foco del problema e intentar poner medios para que no ocurra.
Preocupante, por lo tanto, ¿no? Así en una visión general, los datos del defensor del profesor.
Sí, no es generalizado, pero desde luego que son datos pues que denotan algo que yo creo que tiene que irse cambiando poco a poco, y es la consideración social del profesorado, pero bien entendida, ¿no? Insisto en la línea que decía de colaboradores, y después a nivel político intentar ponernos más medios, lo que hemos hablado en alguna otra ocasión en esta emisora, es decir, el resto de que no se considere un gasto. Es que hablamos con los partidos políticos y dicen, no, pero es que el gasto educativo es muy muy alto, que no es un gasto, es una inversión. Si queremos cambiar la sociedad a medio plazo, largo plazo, está clarísimo que hay que invertir aquí. Y cuando pedimos que haya más profesionales, orientadores y orientadoras educativos en los centros, mayor personal de pedagogía terapéutica, más auxiliares que apoyen, y esa disminución de las ratios no es por trabajar menos, no es una reivindicación laboral del profesorado, es una medida que estamos totalmente convencidos que va a ayudar a la educación al final, y al final, como decía, pues a la mejora social, ¿no?
Pedro Crespo, siempre un placer, presidente del Sindicato de Profesores AMPE, un abrazo, buen día.
Igualmente, un saludo.
Son las 11:48 minutos, pues queremos pulsar también qué ambiente se ha vivido y sobre todo las conclusiones en la medida de lo posible en unas jornadas interesantísimas llamada Transformación de las Industrias, encuentro informativo, además con gente de primer nivel, organizado por Europa Press, y tenemos al delegado de Europa Press, que es amigueta además, Nacho Afonso. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Muy bien, muy buenos días. Gracias por la llamada.
Nada, gracias a ti por atendernos, como siempre. Oye, cuéntame un poquito, conclusiones, lo más granado, lo más que te ha llamado la atención de estas jornadas, de este encuentro.
Sí, bueno, pues mira, la verdad que nosotros aquí juntamos lo que nos gusta en este formato de Transformación de las Industrias, es juntar a grandes empresas, a empresas líderes en su sector, y la verdad que en este caso hemos tenido a Vinter, hemos tenido a Philip Morris y hemos tenido a Disa, o sea, tres de las mayores empresas que hay en Canarias, ¿no? Bueno, pues por decirte un titular de cada uno, quizá, ¿no? Pues Philip Morris destacando pues la importancia que para ellos tiene que la regulación que es altamente regulado el sector del tabaco, ¿no? Pues sea realista, ¿no? Que se busque un camino intermedio para conseguir que la gente deje de fumar, pero siendo realistas, no pensando que del día a la mañana, de un día para otro, de la mañana a la noche, pues la gente va a dejar de consumir nicotina, digamos, ¿no?, de consumir tabaco. Bueno, pues un poco buscar unas soluciones intermedias, ¿no? Luego Vinter, por ejemplo, también nos ha dejado un buen titular porque nos ha hablado de que es probable que la temporada de invierno pues vayamos a ver o a consolidar retrasos en muchos de los vuelos, porque hay un nivel de congestión de tráfico aéreo muy importante. Uh-huh. Y esto, pues bueno, que hemos estado viviendo en las últimas semanas, pues algunos retrasos en muchos vuelos, pues esto no va a ser una cosa que se resuelva pronto, sino que parece que va pues para medio plazo, por lo menos. Vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Y bueno, Ibiza pues ha hablado mucho de transformación, de electrificación, de descarbonización, ¿no? Y bueno, diciendo que para Canarias el modelo del coche eléctrico pues no parece que sea, digamos, la mejor idea, digamos, ¿no? Sobre todo mientras la electricidad se siga generando, como se genera en Canarias, el 80% quemando diésel, ¿no? O sea que de momento, mientras no se resuelva la generación de electricidad y se haga más verde, más sostenible, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, ir a un modelo de coche eléctrico. Así que bueno, hemos tenido temas.
Sí, sin duda. Se habló en algo de la inteligencia artificial aplicada precisamente a esa revolución de las industrias.
Sí, es verdad que la inteligencia artificial juega un papel importante, porque a veces parece que uno dice inteligencia artificial y uno se imagina a los robots, pero no es tanto eso, ¿no? Es como aplicar tecnologías de automatización, ¿no? Y en ese sentido, pues todas las compañías están en esa dinámica, ¿no? Aprovechando pues esas ventajas que les puede dar, porque en vez de tener una persona haciendo cálculos sobre tal cosa o catalogando información sobre otro asunto, pues eso te viene ya dado automáticamente, ¿no? Y efectivamente, pues hay muchas mejoras y mucha gente que antes se dedicaba a tareas que ahora ya prácticamente han desaparecido, sí, sí. Y se les ha recolocado en otras posiciones, ¿no? O sea que un poco como la tecnología viene también pues para ayudar.
Bueno, pues interesante jornada. Nachi, un abrazo fuerte, gracias, como siempre.
Otro, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¡USA!
Tras los festejos de unos y los lamentos de otros, es tiempo de análisis. Los republicanos están exultantes. Aquí en la Florida lo han ganado todo. Para hablar y analizar lo que ha pasado, quedo con Pedro García, del Partido Republicano. Él es el tasador del condado de Miami Beach.
¿Por qué ha ganado Donald Trump?
El voto independiente ha sido extremadamente importante.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, de viernes.
De viernes soleado, por fin.
Caluroso.
Sí, mucho. Pues,
qué cosa más extraña, ¿no? Claro. Porque parece que no, pero esto afecta muchísimo a nuestro entorno, a nuestro ecosistema, y está siendo un viernes calentito,
sí,
muy calentito.
Agobiante, además, y al fin y al cabo, como dices tú, afecta a nuestra manera de comportarnos, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no?, que nos sentimos más agobiados y demás. Bueno, pues nos vamos al sur. Nos damos un bañito ahí en Mogán, por ejemplo, y a la misma vez pues podemos disfrutar de la feria del atún. Atún, ¿eh? Bien dicho, atún y no bonito de Mogán.
Sí, y además que ya lleva muchísimos años haciendo esta feria. Cierto es que se ha ido cambiando de fechas hasta buscar ese momento donde la zafra del atún está en su mejor momento de explotación. Y este fin de semana pues tenemos actuación, tenemos música, tenemos juegos infantiles para que toda la familia se acerque a Mogán a disfrutar de esa feria del atún. Y que nosotros aquí, si te fijas, Javier, siempre estamos hablando de fiestas y cómo ha sido, y nosotros lo hemos observado en los últimos años, es brutal hacia que todas las fiestas que existen casi giran alrededor de la comida.
Sí, sí, desde luego que sí. Oye, por cierto, ¿a cuánto está el atún ahora mismo? ¿Podemos ir a cualquier pescadería?
Pues mira, yo hoy no me he acercado porque no me ha cuadrado, pero la semana pasada lo vi ya a muy buen precio, y sobre todo cuando entre este bonito listado, que no lo podemos encontrar, pues a 2,99 euros, cuando ya está en su gran momento. Y esto es el momento que hay que comprar, limpiar y guardar, guardar bien, para tener un buen pescado de máxima calidad para bastantes meses, ¿eh?
Oye, por cierto, el atún, que tengo entendido que se come tal cual, es decir, se le puede poner un poquito de sal, ¿no?, para mejorar un poquito el sabor, pero ni salsas ni nada, que se tiene que comer directamente, ¿no?, del mar a la mesa, tal cual, ¿no?
Si yo te digo la verdad, no te asusta.
Dime a ver,
yo cojo una cuchara y cuando están haciendo un ronqueo o cualquier cosa, con la misma cuchara ya estoy raspando el espinazo y comiéndolo. Ni pasa por la nevera, ni pasa por ningún lado. Ni salsa, ni aderezo, no, nada. El atún entero, fresco, y eso es una maravilla y un manjar, y eso es como lo hacen los pescadores.
Ay, que se te va un poquito la cobertura, Vanessa, a ver si podemos encontrar mejor lugar.
Es como lo hacen los pescadores, comer la materia prima pura y fresca de aquel lugar donde estén.
Oye, ¿sabes que al principio del programa, Vanessa, hemos hablado con la propietaria, que seguro que tú lo conoces, de una cafetería que se llama Pío Pío, que ofrece menú a 3,50 euros? Menú, primer
¿3
plato.
3,50 euros.
Primer plato, segundo plato y postre, y además, decía, agua o refresco.
¿Y te dijo cómo lo hacías?
Pues vendiendo mucho. Vendía como 40 o 50 aproximadamente, pero 3,50 euros. Yo le preguntaba, ¿más barato de España? Y dice, pues yo creo que habrá uno, creo que hay uno que también, pero vamos, de los más baratos de
Canarias.
Pues
mira, te voy a decir una cosa, iré a probarlo. Porque ayer probé un menú por 6,50 euros y me pareció un espectáculo. Que tenía tomate fresco, con queso tierno fresco aliñado. Segundo, una paella con pollo. Podías pedir agua, refresco, pan y postre. Y el postre tenía helado, café o fruta.
Pues maravilloso, desde luego que sí. Vanessa, nos hemos quedado sin tiempo. Ya será para la semana que viene, hablaremos de esa entrega de premios y quesos y vinos del Cabildo, que seguro que nos va a gustar muchísimo. Un abrazo.
Sí, hasta la semana que viene.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana, adiós.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel.